Sea usted, Julio.
Superintendente Cielo Rusinki, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia que nos acompaña.
Superintendente.
Y especialmente un saludo al señor procurador que acabo de escuchar claramente.
Claro, superintendente. El procurador dice que se está usando o se está teniendo acceso a información personal, confidencial, en los dispositivos que ustedes están revisando con un propósito de una indagación, de una en el marco de una investigación. Procuradora, ¿cómo hace usted para garantizarle al procurador y al propietario del teléfono que en el teléfono donde hay temas personales y que usted no los usa o no le interesa, están temas que tienen que ver con su investigación, temas del oficio, del cargo del dueño del teléfono, pero también están ahí temas personales? ¿Cómo se garantiza que usted no tenga acceso a los temas personales?
Bueno, lo primero, Julio, es que a mí me llamó muchísimo la atención esta entrevista que acaba de dar el señor procurador, en la que prácticamente prejuzga con base en un acta que nuestros funcionarios y contratistas en su momento contestaron en el espacio de la diligencia a todas esas inquietudes, que son inquietudes de la Procuraduría, y que evidentemente respetamos totalmente su independencia y digamos que ejerza sus competencias en el sentido de investigar si es que de alguna manera nuestros funcionarios o contratistas se han extralimitado en el ejercicio de sus funciones con ocasión de este tipo de visitas. Que valga decir, Julio, hasta el superintendente delegado, el superintendente del presidente Santos, que estuvo al cargo de esta entidad durante 6 años, y otros ex superintendentes ya se han pronunciado sobre la regularidad de estas visitas y sobre las cuales también se ha pronunciado en el pasado la Corte Constitucional. En un sentido que además me llama la atención, ¿cómo puede tergiversarse tanto un fallo de la Corte Constitucional que muy afortunadamente está a disposición de ustedes y de todos los oyentes para que revisen el alcance? Porque me parece un poco ligero, apresurado y irresponsable tergiversar de esta manera en medios un debate que de alguna manera ya ha sido zanjado por la Corte. ¿En qué sentido? En que la superintendencia, para el ejercicio de sus competencias de inspección, vigilancia y control, en el marco de las indagaciones preliminares, evidentemente preliminares, contrario a lo que dice el procurador, porque es que mal podría uno abrir un pliego de cargos si no tiene las pruebas para ello. Para poder abrir un pliego de cargos donde existe una investigación formal por unas conductas específicas y contra unas personas concretas, necesita uno primero tener elementos de juicio suficientes. Esos elementos de juicio suficientes no podría uno tener acceso a ellos si no tiene la posibilidad de acceder a los medios probatorios que van a revelar o que nos van a demostrar si han existido ese tipo de conductas ilegales que nosotros investigamos. Entonces, varias claridades. Primero, sí. El alcance de la jurisprudencia que existe en la actualidad es lo que nos rige hasta la actualidad de la Corte, sí, Constitucional, en cuanto a que no hay una violación al derecho a la intimidad cuando se accede a estos instrumentos electrónicos que son de uso mixto. Es decir, la persona lo usa con ocasión de sus funciones, pero también, bueno, hace uso de su vida privada. Y yo quiero decir, escúcheme, Julio, porque han sido muchas de verdad la desinformación y esto es agotante, que nosotros estamos acá cumpliendo nuestro deber y lo vamos a seguir cumpliendo porque sabemos el alcance de nuestras competencias y nos parece ligero que la Procuraduría salga de alguna manera prejuzgando ella, sí, en cuanto a eventuales responsabilidades de nuestros contratistas y funcionarios cuando ellos no han tenido con este caso, respecto a este caso concreto, la oportunidad, sí, digamos, de hacer sus descargos, de hacer su defensa, etcétera. La Procuraduría no le corresponde en el caso concreto de opiniones en medios de comunicación. A la Procuraduría, sí, le corresponde emitir, después de un proceso también con las debidas garantías y un proceso sopesado, emitir un fallo si lo considera que hay lugar al final de una investigación rigurosa, imparcial. No es lo que estamos viendo aquí. Nosotros ya hemos dicho, señor.
Superintendente, permítame, pero es que para que vayamos paso a paso. En un primer lugar, sí, se señaló y se ha dicho que hubo acceso de la superintendencia y los inspectores que estaban adelantando esta labor a los chats privados del teléfono celular de la presidenta de Naturgas. ¿Eso es cierto? ¿Se verificaron, se revisaron chats privados de su celular?
Valga la claridad, Julio. Nosotros, en ese tipo de diligencias, siempre consultamos si los instrumentos electrónicos son de uso exclusivamente privado o también se usan para lo que tiene que ver con los cargos, las funciones o para uso corporativo. En este caso, la respuesta es que sí era de uso mixto. Incluso de las garantías que no conoce la opinión pública que pidió la señora Naturgas, pidió exceptuar algunos chats privados, conversaciones con su esposo, algunas cosas, ella pidió exceptuar y tuvimos conocimiento, los funcionarios le aceptaron retirar esos chats. Tercero, es algo fundamental que yo creo que es lamentable que a esas alturas la Procuraduría no tenga claro, y de hecho hicimos hasta una especie de documental para que por favor se informe con ocasión de esto la opinión pública, en que nosotros tenemos unas garantías como la utilización de unos software que permite una cadena de custodia, así como un seguimiento estricto en cuanto a lo que miran los contratistas y los funcionarios una vez decanten la información, y en cuanto a unos protocolos que nos impiden, así alguien, digamos, deshonesto o con una intención diversa quisiera entrar a e irrumpir en la intimidad de alguna, hay una imposibilidad material, porque es que ese software nos limita a qué accedemos y aparece registrado incluso cada vez que cuando el contratista revisa la información, decanta la información que está buscando, que mira cuánto tiempo lo mira, en dónde se detiene y qué es lo que extrae. Entonces no hay esa posibilidad, eso es como un mito que parte de la ignorancia de cómo funcionan este tipo de protocolos y dispositivos de los que hace uso la superintendencia, no en esta administración, Julio. Desde hace muchísimos años, como lo dijo el ex superintendente Robledo hace pocos días en Noticias 1, que le llamaba la atención porque además siempre se han hecho tanto por funcionarios como contratistas, por una sencilla razón, Julio, que no es deseable de pronto, pero es porque la superintendencia tiene más contratistas y eso no depende de nosotros. De hecho, es una de las apuestas del gobierno, ha sido la formalización. No nos gusta la precariedad de ese tipo de contratos que se renuevan año a año, con todas las implicaciones que esto tiene para los derechos laborales de los trabajadores.
Superintendente.
Sin embargo, la realidad es que solamente un argumento que quiero terminar. No solamente es que también lo practican contratistas, sino que lo que acá es importante resaltar es que los mismos contratistas que llevaron a cabo esta visita son los que llevan haciendo esas visitas desde hace muchísimos años en la superintendencia, y que ahora, valga decirles a ustedes, están absolutamente sorprendidos, porque no estamos hablando de gente militante, del partido, no estamos hablando de funcionarios técnicos que están obrando en cumplimiento de su deber legal y constitucional, y que ahora se ven en una cacería de brujas, amedrentados por pronunciamientos como los que acaba de hacer ligeramente el señor procurador, sobre que están abusando de sus funciones, creando un imaginario de que nosotros estamos haciendo una persecución contra alguien en particular, y una serie de que yo no sé de dónde sale tanta especulación con tanta ligereza, cuando a los funcionarios públicos lo que nos corresponde es obrar con respeto y apego a la ley, y nosotros no nos debemos pronunciar a punta de opiniones ligeras, sino, por ejemplo, ustedes no me verán a mí estar atribuyéndole responsabilidades acá a ninguno de los indagados, ni me corresponde ni nadie en la superintendencia.
Por supuesto, superintendente.
Indagaciones preliminares. Mientras tanto, nos enfrentamos a casi que un señalamiento y casi que una acusación.
Creo que perdimos la comunicación con la superintendente, y por supuesto, estos funcionarios, hay que decir a nuestros oyentes, pues vienen de tiempo atrás, muchos de ellos en gobiernos pasados, pero pues en un cambio de administración donde, por supuesto, pues habrá que ver qué tipo de indicaciones se dan. Superintendente, recuperamos la comunicación con usted y quiero preguntarle acerca de uno de esos hallazgos que hizo la Procuraduría, por lo que consideran, como lo dijo hace unos segundos el procurador, que esta visita fue arbitraria. ¿Ustedes sí tienen un acto administrativo donde tengan las razones, los argumentos por los cuales hacen esta visita? Porque para la Procuraduría no hay ningún documento por lo cual ustedes puedan iniciar esta averiguación preliminar a las empresas de gas.
Sí, ya lo hemos informado y hemos tenido, llevamos ya casi que 2 semanas, lamentablemente uno a veces habla, repite, y es como, o sea, por más que nos pregunten, las respuestas siempre van a ser las mismas, porque estamos partiendo de la verdad y el fundamento legal y constitucional que estamos seguros tenemos. Hemos dicho hasta el cansancio, esta indagación preliminar surge con ocasión de un radicado que excusa, eso no es un invento mío, lo pueden verificar, el señor procurador puede ir y mirar, un radicado que está en la delegatura para la protección de la competencia desde el mes de diciembre, ¿Por qué desde el mes de diciembre? Porque al cierre del año base, en el mes de octubre, nosotros iniciamos unas indagaciones preliminares para comprender cuál había sido el desempeño de los agentes del mercado en el curso de esas compras, de todas esas operaciones que se hacen para adquirir y abastecerse, de, en este caso, de gas, y para entender esa justificación de haber tenido que acceder a una compra internacional cuando hay versiones encontradas en cuanto a Caca por parte de datos que se tienen también por parte del gobierno, de Ecopetrol, de otros agentes, es que sí hay suficiente abastecimiento en Colombia. ¿Qué ocurre? En eso, en la práctica, ¿qué es lo que puede traer? Si se accede al mercado internacional cuando tenemos el suficiente abastecimiento a nivel nacional, se encarece el precio. Pero a mí no me corresponde aquí ni señalar, ni establecer, ni a los funcionarios de la superintendencia ya dar por hecho un comportamiento ilegal. A nosotros nos corresponde investigar, entender qué está pasando. Eso para el bien de la señora de Naturgas, para el bien de los agentes, para el bien de ustedes, para el bien de los consumidores, en fin, por el interés general. Entonces, el acto administrativo, que nunca en la historia de la superintendencia hemos tenido que acceder a una orden judicial para realizar este tipo de visitas que son rutinarias. Se han hecho miles de ese tipo, tanto agentes públicos, privados, como agremiaciones. Incluso de agremiaciones que se decía que no se podían investigar, no solamente se han indagado y se han investigado y se han hecho visitas administrativas muchas veces, sino también han sido sancionados en su momento por haberse demostrado que han participado en conductas que violan el régimen de la libre competencia. ¿Qué tenemos además? Para realizar esas visitas, unas credenciales, ya lo hemos avisado, nuestros contratistas lo han explicado en especie documental que les conformaba que tuvimos que elaborar para que esto sea una oportunidad para informar a la gente e incluso para robustecer nuestras competencias, y esa es la esperanza que en mi caso tengo, de que todo este debate va a terminar dándonos la razón y finalmente se va a ratificar que obramos con estricto apego a la ley y a la Constitución. Las credenciales, lo único que dicen es que los funcionarios que se van a presentar para esa visita y que tienen esa disposición por parte de la delegatura. Mal podrían tener algo más específico, y es que uno necesita ser abogado incluso para comprender esos pormenores de lo que yo les estoy narrando. O sea, necesita solamente tener un poquito de distancia, de no pretender aplicarle esto un sesgo, sí, y una orientación política. ¿Y qué ocurre? Pues si es una investigación preliminar, hasta ahora estamos viendo, yo a diferencia del señor procurador, yo no estoy prejuzgando, le estoy diciendo que acá existe ya quién es responsable de qué no. Estamos indagando y estamos entendiendo cuáles son cómo se comportaron los agentes del mercado, y eso incluye a las diferentes personas naturales y jurídicas que tienen incidencia en el mercado.
Superintendente, pero entonces usted ya dice públicamente y señala al procurador de estar prejuzgando. ¿Ustedes van a recusar a este procurador entonces?
Pues yo no solamente lo estoy diciendo públicamente, eso fue lo que acabo de escuchar. Yo creo que la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, las declaraciones del procurador son inquietantes en el sentido que, hombre, con un acta a la cual le respondimos en el escenario que corresponde, prácticamente ya está dictando responsabilidades a funcionarios, a contratistas. Hombre, eso no se hace. En un Estado social de derecho, un funcionario que me imagino que tiene años de experiencia, prácticamente eso, ¿con qué fin? ¿Intimidarnos? Yo les quiero decir a ustedes, le quiero decir a la audiencia, hasta las últimas consecuencias vamos a seguir investigando. Ahora bien, si quieren llevar esto a otro escenario como corresponde, si van a poner en tela de juicio, ahora después de tantos años, las competencias de esa superintendencia, que desde siempre actúa de la misma manera, solo porque estamos en un gobierno progresista, que no tiene, acá no hay límite, la ley es para todos, acá no tenemos como esos temores de que hay...
Por eso, pero entonces, ¿lo van a recusar o no lo van a recusar, doctora Cielo?
Eso lo tendrá que evaluar el equipo, pero pues yo creo que aquí más de lo que yo piense, lo que puede pensar la ciudadanía de las declaraciones que la firma. A mí no me habrán escuchado aquí sentenciando ni ya diciendo qué conductas o quiénes o qué participación, no lo he hecho en ningún momento. Lo que acaba de señalar el señor procurador prácticamente es decir, y ahí hizo una serie de afirmaciones que ya dan por hecho que nosotros estamos obrando, extralimitándonos dentro de nuestras funciones e incurriendo en faltas disciplinarias con las consecuencias que eso puede acarrear. Entonces yo le digo al señor procurador, nos defenderemos en las instancias que corresponda, como corresponde a nuestros funcionarios y contratistas, tienen todo nuestro apoyo en defensa de la institucionalidad y en nuestras competencias, y esa no es la manera de orar así a punta de opiniones en un Estado social de derecho, ni a nosotros nos van a amedrentar para evitarnos cumplir lo que corresponde a nuestras funciones que ya han sido avaladas por la Corte Constitucional.
Señora Superintendente, la investigación va detrás de determinar si hubo o no competencia desleal en la fijación de las tarifas y el aumento del gas, que se amangualaron. Pero ¿quiénes? Esos chats que ustedes están revisando e inspeccionando es entre la presidenta de Naturgas ¿con quiénes?
Más que entre la competencia legal es todo el abanico de las eventuales conductas que violan el régimen de la ley de competencia, y ahí las conductas son muchas, no solamente de competencia desleal. Ahora bien, evidentemente esa pregunta me permite además hacer claridad en algo. No solamente se llegó a las oficinas de Naturgas, en simultáneo se hicieron visitas a 11 empresas más. No hubo escándalo. Y ese tipo de visitas, si ustedes me preguntan ya quién le pidieron el celular o el correo electrónico, no lo sé, porque ese nivel de detalle no lo tengo, porque eso lo hacen los investigadores con base en una etapa de alistamiento previo, porque uno no prepara esas visitas de un día para otro. Primero, porque no es posible, no tendríamos la capacidad de personal para trasladar funcionarios y contratistas en simultánea a hacer este tipo de diligencias. Justamente en días anteriores habíamos hecho otras visitas administrativas, eso implica una carga, una capacidad humana también, y nosotros eso lo hace la delegatura con alistamiento, en el que determina quiénes pueden tener información que nos pueda aportar a esas investigaciones. Ahora, son 11 agentes investigados. Aquí, ¿qué es lo que se mira? Que también lo hemos hablado, lo hemos contado, en fin, los contratos, las condiciones, ¿qué ocurre? Incluso, miren ustedes que recientemente este debate que ya se zanjó en Colombia por la Corte Constitucional, hace pocos días lo zanjó la Corte Suprema de México, que ahí me decían, ay, pero qué bruta, estamos en Colombia. No, estamos hablando de que estos son debates que ya se han zanjado incluso a nivel internacional, a nivel regional, en cuanto a esas facultades que tienen las autoridades de competencia, que si no tuvieran acceso a este tipo de medios probatorios que nos permiten las nuevas tecnologías como los instrumentos estos electrónicos, sencillamente no tendríamos la capacidad para demostrar con fundamento cuando se cometen esas conductas competitivas que son tan lesivas para una economía o para una democracia. Entonces, doctora, lo que estoy diciendo acá es, sí, señor.
Le voy a hacer una pregunta muy concreta. La sentencia C-165 de la Corte Constitucional dice lo siguiente: el artículo 15 superior, derecho a la intimidad, prevé que la realización de interceptaciones o registros y otras actividades probatorias, según la Constitución, se encuentran sometidas a reserva judicial, requieren de orden judicial. Por lo tanto, dichos medios de prueba no podrían ser practicados por las superintendencias sin la respectiva intervención judicial. Cierro comillas. La pregunta
es
sobre
este
escenario.
Es que nosotros
hipotético.
No hacemos interceptaciones. No, es que ¿perdón? Nunca, es que el escenario no es hipotético porque es confundir. Nunca hacemos ni interceptaciones telefónicas ni allanamientos. Nosotros lo que hacemos es solicitamos el acceso a medios electrónicos donde puede haber información que nos permitirá establecer conductas que violan la ley de competencia.
Eso se llama registro. Y la palabra registro está en la sentencia. Pero déjeme hacerle la pregunta de un escenario
hipotético. Más adelante, si me permite, Julio, no tengo la sentencia acá, pero con mucho gusto le puedo decir. Si,
bueno,
si
pero yo le creo a usted. Yo le creo. Le voy a hacer un escenario hipotético. Usted llega a una delegación. Llega
lo que dice la corte ahí muy claramente.
Doctora, pero cielo, déjeme preguntar. Usted llega a una diligencia. En esa diligencia, usted dice a un funcionario, yo quiero saber si su teléfono tiene información privada o tiene información de la empresa que necesito de esta investigación. El funcionario le dice, tengo las dos. Ahí tengo conversaciones privadas con mi novia, videos personales, peleas con mi odontólogo, temas personales. Pero ahí también tengo conversaciones que tienen que ver con su investigación. Por tener ese teléfono, información personal de esa persona con su odontólogo o con su amante, ¿usted para poder registrar ese teléfono necesita o no necesita una orden judicial?
Enfáticamente digo no. Y además, siempre, lo repito, desde hace muchísimos años la superintendencia ha accedido a este tipo de medios electrónicos donde hay información de carácter mixto. Por otra parte, quiero insistir en la salvedad, nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a ese tipo de información personal. Hay unos protocolos, hay un software que nos permite acceder solamente a la información que tiene que ver con nuestras investigaciones, y además todo eso queda con una cadena de custodia y con unos procesos muy rigurosos que impedirían alguna posibilidad en ese sentido. Por otra parte, una claridad que es fundamental: nosotros no nos llevamos por la fuerza, o sea, es decir, la interceptación es prácticamente sin la voluntad. Yo empiezo a escuchar a alguien o empiezo a acceder a sus conversaciones privadas, etcétera. No, acá se le dice a Linda, a la persona que se está indagando o en el marco de esa investigación preliminar, a quien se está visitando, se le dice: podemos acceder, esa información está, podemos acceder, le dicen los funcionarios, porque yo no hago esas visitas. Entonces la persona, media su consentimiento, nosotros no hay contratista o funcionario que haya arrebatado los teléfonos. De hecho, aquí en el caso de Naturgas, que es lo que ha causado todo este revuelo, la señora fue absolutamente amable con nuestros funcionarios, hubo un ambiente de cordialidad, de armonía, bueno, digamos, hasta que llegaron a última hora los funcionarios de la Procuraduría a hacer sus investigaciones, y con todo eso se le respondió a cada una de sus inquietudes y se transcurrió una diligencia en total normalidad. Además, otra salvedad, prácticamente siempre están acompañados de sus abogados defensores. Abogados defensores que si consideraran, o si que conocen estos temas, y que si consideraran que nosotros no tendríamos la experticia ni las competencias, pues podrían decir: no entreguen el teléfono, no entreguen los medios, no entreguen el correo electrónico. ¿Nosotros qué hacemos? ¿No lo llevamos? No, que han dicho: se me llevaron el teléfono. No es cierto, se hace una copia espejo. Esos elementos electrónicos quedan bajo custodia, mientras que, eso no, ni accede el funcionario, ni accede nadie, mientras que el software hace la operación, porque es que eso toma tiempo, esas son cuestiones limitantes técnicas que ya quisiera uno que fuera una operación de un segundo, no. Mientras que se baja la información, el software toma tiempo. Ahora bien, como
superintendente,
tiempo nos toma decantar esa información, sí señor.
Tengo una pregunta. ¿Es suficiente una indagación preliminar para tomar una decisión tan invasiva como esta? Y lo segundo es, ¿cómo se sabe? Porque si una persona tiene sus conversaciones en un chat de WhatsApp, por ejemplo, ahí están las privadas y las oficiales, pueden estar. ¿Cómo se hace para diferenciarlas? Pero sobre todo, ¿es suficiente una indagación preliminar, que como lo dice es preliminar, para tomar una decisión tan invasiva como esta?
No, es que aquí no hay decisión, eso es importante ponerlo de presente. Claro que es necesario, no solamente necesario, fundamental, que accedamos a los medios de prueba que en una etapa preliminar nos van a permitir determinar si existen o no eventuales conductas que violen el régimen de la libre competencia, con ocasión de lo cual sí podremos entrar ahí sí a tomar una primera decisión de fondo, que es la apertura de un pliego de cargos, que quiere decir la apertura de una investigación formal donde se individualizan eventuales responsabilidades con las eventuales conductas que le son atribuibles. Si no tuviéramos investigación preliminar, ¿con base en qué podría? Eso sí sería la locura, eso sí sería la ruptura total y romper a todos los principios del Estado Social de Derecho, a la lógica, y a irnos del marco de nuestras competencias. Y nosotros, imagínense, con un mensaje de la señora Naturgas o de los agentes del mercado o del señor ministro, nosotros abriéramos, hiciéramos un pliego de cargos. Ahí sí que nos caiga el mundo encima, por favor, y que llegue la Procuraduría y nos sancione lo que quieran, porque estaríamos diciendo que de manera ligera estamos tomando decisiones. Acá no hemos tomado la primera decisión. Es una indagación preliminar que, vuelvo y repito, en ese marco de la investigación preliminar lo que nos permite es acceder a los medios de prueba para, y además he dicho hasta el cansancio, tenemos la garantía, los protocolos de que ese mito en torno a ese temor que se genera en torno a un posible acceso a la intimidad de los agentes indagados no existe, porque hay unos protocolos que lo impiden y unas garantías que nos brindan estos software. Ahora bien, uno hubiera querido, o yo quisiera, que esto se dé en los escenarios que corresponda, allá donde tengamos que ir a explicarnos el proceso, si es que hay, porque en ese momento tampoco existe un proceso formal de la Procuraduría, eso toma tiempo, para que la misma Procuraduría emita un pliego de cargos si considera que no tenemos las competencias, también tiene que tomarse el tiempo, uno esperaría, de contrastar, de indagar, ojalá escuchar a nuestros funcionarios, ojalá escuchar las evidencias y las tenga en cuenta de lo que les estamos poniendo de presente, porque nosotros partimos es de pruebas, de antecedentes probables. Todo lo que estamos diciendo podemos probarlo, nosotros no imaginamos. Nosotros no salimos a hacer especulaciones ni a opinar conforme a antipatías o simpatías respecto de ningún agente, ni de ningún actor, ni respecto de ningún funcionario público. Nosotros nos pronunciamos con base en elementos de juicio, como corresponde y como se debe esperar de nosotros.
Sí, doctora Cielo, muchas gracias por atendernos y vamos a esperar en qué concluye, como usted bien dice, esta diligencia donde debe concluir, que es en la Procuraduría. Ha sido usted muy amable.
Y nuestras diligencias también deben concluir en el avance de la investigación que vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias como corresponde. ¿Eso qué puede resultar? De pronto en que se archive la investigación y digamos, hombre, aquí hubo una cuestión del mercado, aquí todo el mundo se estaba comportando en debida forma, es cierto las hipótesis que están dando a conocer a la opinión pública, aquí no ha habido especulación, no ha habido conductas anticompetitivas, o caso contrario, decir, hombre, aquí tenemos elementos de juicio suficientes y aquí tocó determinar lo que al lugar corresponde dentro del marco legal y constitucional.
Me escribió un congresista y me dice que porque fueron selectivos con los chats de los congresistas, porque no se llevaron todos los chats con los congresistas, sino se llevaron unos sí y otros no.
No tengo ni idea de ese criterio de selección o que por qué se llevarían, no, porque además a esas alturas yo no tengo ese nivel de detalle que tienen o que no, o que pidieron o que no. Entiendo que se hace la copia espejo y se exceptúa lo que se dice que no, que por favor lo exceptúen cuando se considera que hay lugar a esa garantía. Entiendo yo que allí había conversaciones, y eso por lo que se ha circulado a nivel público, con miembros de la Comisión de Energía del Congreso, con la Comisión de Regulatoria, una de las comisiones que tiene que ver con las conductas indagadas. Es lo que entiendo, pero no sabría yo si de manera particular se llevaron. De hecho, no creo que se tuviera conocimiento por parte ni de los funcionarios ni de los contratistas que habían comunicaciones en este sentido. Es más, yo vine a saber, digamos, desde toda esa, con ocasión a esa bulla que se generó, de que estas personas hablaban cotidianamente con la señora de Naturgas, todo eso, o sea, no tenía ni idea, como no tenía ni idea de su relación y su vínculo familiar con este señor Luis Felipe Henao, que salió a atacarme y a indigarme conductas delictuales, más o menos soy miembro de un cartel, en fin, ya tuve que presentar una denuncia penal. Es decir, lo que llama la atención es que con todo ese aborto que se ha generado, pues de repente uno se da cuenta que hay como mucho temor a que nosotros investiguemos y pues aquí lo llamativo es eso, pero igual lo vamos a seguir haciendo como corresponde y asumiendo también de cada una de nuestras conductas la responsabilidad de responder a quien corresponda si es que consideran que hay algún tipo de irregularidad.
Superintendente, muchas gracias. Una feliz mañana.
A ustedes un feliz día. Muchas gracias.